Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, He fallado, ¿y ahora qué? Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 19, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has hablado claramente a través de las Sagradas Escrituras. Sí, Señor, porque sabemos que nosotros confiamos en las Escrituras porque vienen de ti a través del Espíritu Santo. Padre Santo, de todas las personas que encontramos en la Biblia para que nos parecemos, quizás Pedro es el candidato número uno, porque nos parecemos tanto en las acciones y palabras de Pedro. Y estoy tan agradecido, Señor, por este hermano Pedro, que un día podremos estar con él en las calles de gloria con él, hablar con él. Pero mientras no llegue ese momento, nos gozamos en leer los archivos de lo que él aguantó y cómo tú lo restauraste, cómo él recobró ánimo. Y todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ver en la pantalla un pequeño video de un automóvil restaurado 1957 Chevrolet. Todos los caballeros inmediatamente fijan sus ojos. Ese automóvil es un clásico. 1957 Chevrolet Bel Air. Ese es un clásico. Enseguida ustedes van a ver una motocicleta restaurada del año 1942, Harley Davidson, que todavía camina bien restaurada. Luego, en el retrato número 3, van a poder ver una persona modelo 1955 restaurado. Este es vuestro pastor, Skip Asik, bien restaurado. Hay algo muy hermoso acerca de ver un automóvil antiguo bien restaurado o una motocicleta bien restaurada y aún más ver un vehículo restaurado hay veces que llama la atención y se ve mejor que un vehículo nuevecito porque piensas quién fue el dueño original, dónde se fabricó, quién lo compró, dónde se ha guardado, quién lo restauró y se ve mejor que los originales. Es algo hermoso acerca de un automóvil restaurado. Así también, nosotros los humanos, al igual que los vehículos, también nos gastamos, necesitamos ser restaurados, porque la gente, al igual que los vehículos, fallamos. Todos fallamos, de una forma o en otra. Aún más yo diría que se ha dicho, las personas que hacen estudios acerca de los humanos, el temor mayor de un humano es fallar. Eso es lo que dicen los estudiosos. Y las personas que analizan sueños han llegado a la conclusión que los sueños más comunes son los sueños de ansiedad, de algún evento donde la persona falla en el sueño. Sueña que no pasó el examen, alguien lo insultó. O una persona que pasa por exámenes va a confrontar ansiedad que viene con eso porque sientes temor de fallar. Y con todo y esto aún, el fracaso ha sido parte de nuestras vidas desde que la humanidad ha existido en esta tierra. Pensemos, la primera vez que comenzaste a caminar, ¿te caíste? Claro que te caíste. Todos nos caemos. Porque fallas y no pasas el examen de caminar por primera vez. La primera vez que te aventaste un clavado en una alberca y trataste de nadar, ¿pudiste nadar? Claro que no lo hiciste bien. La primera vez que tú intentaste jugar béisbol y lanzaste tus primeras pelotas, a lo mejor cuando quisiste batear ni le pegaste. Cada vez que pasaste exámenes, has sacado números dieces o letras A en tu escuela, yo no creo, pero si así fue, la gente no te quería, quizás te odiaban, pero ¿verdad que ustedes recuerdan de todo esto? ¿Alguna vez has fallado a uno de tus amigos? Piensa, quizás tu amigo, tu jefe de trabajo, tu compañero de equipo. Cuando el fracaso toma lugar, ¿cómo te sientes después que pasó? Te sientes podrido, te sientes quebrantado en tu interior porque fallaste a tu amigo o alguna persona. Santiago nos dice que todos fallamos en diferentes formas. Y la Biblia nos dice siempre que si tú has fallado, eso no te debe de preocupar. Pero el apóstol Pedro también falló y le falló al Señor en una tarde 3 veces negando que conocía al Señor. Imagínense cómo se sintió Pedro. Se sintió su punto más bajo. Fue su punto espiritual donde él falló. Porque Pedro negó que conocía a Jesús a punto de que lloró. Yo también he luchado cuando he fallado espiritualmente. Recuerdo cuando murió mi hermano mayor en accidente de motocicleta. En alguna forma yo me sentía culpable, sentía que le había fallado al Señor, le había fallado a mi hermano, porque no me lo gané para el Señor Jesucristo. No le expliqué suficiente, no actué con una forma que él pudiera haber entendido. Ese dolor me dolió por muchos años en el futuro. Vamos a ver al apóstol Pedro. La falla de Pedro fue tan común que eso lo llevó a la victoria, porque lo que Pedro aprendió de su falla continuó y vino a ser un hombre victorioso y con mucho éxito. Pedro predicó el día de Pentecostés y miles de personas vinieron y aceptaron al Señor Jesucristo. Pedro fue el que abrió la puerta en la casa de Cornelio el gentil cuando fue llamado ahí. Pedro fue el que ayudó a supervisar el evangelio al norte en Antioquía y Asiria. Pedro fue el que en el capítulo 15 de los Hechos está a cargo del concilio en Jerusalén. Así que Pedro falló y negó al Señor, todos lo sabemos. Pero algo le sucedió a Pedro que lo animó para venir a ser bien prominente en el evangelio y en el libro de los Hechos. Pedro aprendió de sus fracasos, así también nosotros. Charles Colson, que ya se fue al cielo hace algunos días, escribió estas palabras. La legacía de mi vida fue que yo fallé a nuestro país. Fui un convicto. Todos reconocen que yo, Charles Colson, fui a la prisión cuando el presidente de los Estados Unidos fue acusado. Así que Dios escogió esta horrible experiencia que me avergüenza para recogerme y traerme a su reino. Esas son las palabras de nuestro hermano Charles Colson. El título de este estudio de hoy es He fallado y ahora qué. Aquí vamos a ver cómo Dios nos restaura y cómo el Señor nos restaura a su reino. Pedro negó al Señor sobre un fuego ardiente. Jesús restauró a Pedro sobre un fuego que Jesús mismo comenzó en la playa del río de Galilea. Así que lo que tú y yo vamos a leer es la conversación entre dos personas, Jesús y Pedro. Son los únicos que están hablando en este diálogo, en esta conversación del capítulo 21 de Juan, verso 15 en adelante. Con todo que había otros discípulos que rodeaban al Señor, quizás esperando que el Señor regañara a Pedro. Y aquí nosotros, años después, podemos ver lo que tomó lugar entre la boca del Señor Jesús y los oídos de Pedro. Y aquí nos damos cuenta lo que sucedió y por qué ahora. Entonces, vamos a leer 3 elementos. Jesús nos restaura también si es que nosotros hayamos caído. En primer lugar, Jesús quiere que le amemos. Nos restaura para que podamos amar a Cristo. En el verso 15 de Juan 21 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a Jesús por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntase la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué es que Jesús tuvo esta conversación con Pedro mientras que los demás estaban escuchando de testigos? ¿Por qué no lo llamó en privado? Porque parece que esta conversación Jesús debía haberla tenido con Pedro a solas, pero no. Hay otros que están oyendo y observando. En primer lugar, creemos que esta ya había habido una reunión en privado entre Pedro y Jesús antes de este escenario. Y esto es que en Lucas 24 el mensaje fue, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Pedro. Esto implica que Pedro y Jesús ya se habían encontrado a solas. Y esto fue un hecho que se estableció en la iglesia cuando Pablo escribió a los corintios años después y les da el escenario de lo que sucedió aquí. Dice que Jesucristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado y resucitó de acuerdo a las Escrituras y apareció a Pedro. Y luego a los 12. Entonces, creemos pues que hubo una reunión en privado entre Jesús y Pedro antes de este escenario de donde había otras personas con Pedro. Posiblemente creemos que ellos ya habían hecho la paz como hermanos. ¿Por qué es que se lo vuelve a preguntar? ¿Por qué es que se lo pregunta en público? Vamos a ver una razón número 2. La primera razón fue en privado. La segunda razón, ¿cómo es que Pedro negó a Jesús? ¿Cómo es que lo negó? ¿En público? Jesús fue negado en el público, la gente observó, así que el Señor permitió que Pedro confesara su pecado y ser restaurado en público. Charles Spurgeon escribió y dice, un hombre, el arrepentimiento de un hombre o de una persona debe de ser notorio como la capacidad de su pecado. Ya que Pedro negó al Señor en público, por eso es que requiere una confesión pública y una restauración en público. Notemos pues en el verso 15, 16 y 17 de que aquí encontramos tres preguntas que el Señor, la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro, pero tres veces. Y si examinamos un poco más cuidado, que esta pregunta tiene tres partes. La pregunta misma que Jesús hizo, que sigue por la reacción de Pedro y luego con la comisión de Jesús. Pedro, ¿tú me amas? Sí. Alimenta o atiende a mis corderos. Luego enseguida le pregunta, notemos primero que Jesús le llamó Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro, Simón, hijo de Jonás. Esto aquí mismo apenado a Pedro porque era el nombre que tenía antes que Jesús lo recogiera. Pedro, una pequeña piedrecita. Pero cuando Jesús le habló, lo habló que sería una piedra enorme, casi al tamaño de una roca. Eso fue parte del problema de Pedro. Y para recordarle a Pedro de lo que en verdad era alguien muy pequeño, por eso le llama Simón, que no tenía ningún significado, siendo que era simplemente era hijo legítimo. Pedro debía de aprender algo que no había aprendido, por eso había fallado. Ahora es que Jesús le dijo a los discípulos, si ni nada podréis hacer. Es lo que Jesús dijo a los discípulos y nos dice también a nosotros. Yo no sé cuántos que me están escuchando lo creen así. Muchos creen que son fuertes y se pueden enriquecer y pueden ir a la presencia de Dios con sus propios esfuerzos. Están equivocados, bien equivocados. Porque no tenemos la fuerza suficiente, como alguien opinó. La persona que se sonríe y aprecia su propia sombra, sus propios éxitos, está equivocado. Así que Pedro lo aprendió. Siempre Pedro le aseguraba que él era mejor que los demás. Vamos a ver la pregunta que hizo el Señor a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Claramente le está diciendo, ¿qué quiere decir con que? ¿Quiénes son estos a que el Señor se refería? Bueno, hay tres formas que podemos entender estos. La opción número uno, Jesús estaba viendo en su derredor, en los barcos, quizás la laguna. Pedro, ¿me amas más que estos barcos o los peces que sacas de esta laguna? Que tu hermoso trabajo, tu carrera. ¿Tú estás dispuesto a dejar eso para seguirme a mí? ¿Estás dispuesto? Si de veras me amas mucho más que tu ocupación o tu medio de trabajo. Esa es una posibilidad de que Jesús le refería a Pedro. Otra posibilidad es que la palabra esto se refiere a los discípulos que estaban oyendo. Y se puede decir como que Pedro, me amas más que tú amas a estos tus amigos o tus compañeros de trabajo. O yo no creo que fue lo que dijo Jesús, pero es una posibilidad. Amando a los discípulos más que a Jesús, eso no le hubiera sido problema a Pedro. Cuando Pedro decía, yo amo más a Pedro que a Jesús, no. Estos individuos son latosos. Así que posiblemente no se refería a los discípulos. Tú me amas más que amas a estos. Vamos a ver la opción número 3 y yo creo que esta es la correcta. Pedro, me amas más que estos me aman a mí. Esa es la pregunta. Así que tu amor por mí es mayor que el amor de todos estos reunidos que son tus compañeros. La razón que yo creo que esta es la pregunta que hizo el Señor, porque esto es exactamente lo que Pedro es, lo que Pedro presumía. Pedro presumía que amaba a Jesús más que sus compañeros. Nuestro Señor le prometió que todos los discípulos iban a fallar, iban a huir aquella tarde, van a huir esta noche. Pero Pedro claramente le dijo, quizás ellos huyan, quizás esos ellos te abandonen, pero yo no. Quizás estos se asusten o se escandalicen por ti, pero yo no. A punto de estar dispuesto a ir a la cárcel contigo. Así que Pedro estaba dando entre yo te amo más que todos estos juntos. Así que tres veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro contestó, sí. Pedro, ¿me amas? Pedro contestó, Pedro, ¿me amas? Y así. ¿Por qué le preguntó tres veces? Porque Jesús había sido negado por Pedro tres veces. Está claro. Jesús lo predijo. Esta noche me negarás tres veces. Entonces, el Señor es tan gracioso de permitir a Pedro que tres veces confiese porque tres veces lo había negado. Así que Pedro pudo quedar satisfecho que estaba perdonado. Todos podemos fallar en alguna o en otra forma. Todos fallaremos en alguna o en otra forma. Pero la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que vas a hacer ahora que ya fallaste? Una vez que ya fallaste, ¿a dónde vas a ir? ¿Ya fallaste? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué has aprendido de tu fracaso? ¿Cómo vas a utilizar este fracaso para empujarte y buscar el éxito? Oí la historia de un jovencito que estaba presumiendo que era muy bueno para pegarle a la pelota, estaba contento, aventaba la pelota y trató de pegarle y le erró. Así que volvió a levantar la pelota y el bate y volvió a lanzar la pelota al aire y cuando la pelota regresó trató de pegarle. Entonces dijo, yo soy el mejor bateador del mundo y volvió a aventar la pelota al aire y no le pegó y dijo, ese es el strike número uno. Así que volvió a levantar la pelota y la limpió como le hacen los profesionales y aventó la pelota al aire. Y volvió a gritar, soy el mejor bateador del mundo. Le aventó y no le pegó a la pelota. Dijo, strike número dos. Él sabía que le quedaba una oportunidad, así que volvió a levantar la pelota. Hizo todos sus movimientos que hacen los profesionales. Con mucha confianza aventó la pelota y dijo, yo soy el mejor bateador del mundo. Aventó la pelota, le dio el batazo. Y le erró y dijo, strike número 3. Se quedó un momento pensando, ¿qué sucedió aquí? Pero se comenzó a sonreír en una forma hermosa y dijo, ahora puedo decir que yo soy el lanzador número uno del mundo, porque como no le pegó, así que él la vio la parte, así que no le puedo pegar a la pelota, pero sí soy un buen lanzador de la pelota. Pedro está pensando, negué al Señor tres veces llegando a este punto tan bajo, así que, ¿qué sigue ahora? Notemos la pregunta que le hizo el Señor a Pedro, ¿Pedro, me amas? Porque Pedro aún había negado que lo conocía. Esa es la pregunta. Pedro, ¿tienes la intelectualidad teológicamente de saber quién soy? Esa no era la pregunta. La pregunta que el Señor hacía es, ni tampoco dijo, Pedro, ¿podrías trabajar duramente por mí? La pregunta es, amor. El asunto es ser honesto a qué tanto puedes tú amar al Señor. Eso es donde comienzas. El Señor quiere tu corazón antes que tú le des cualquier otra cosa. Una vez que el Señor tiene tu corazón, va a tener tu mente, tus manos, tus pies y todo tu ser. Pero el Señor primero quiere tu corazón. La Biblia dice, guarda tu corazón con diligencia porque de tu corazón mana los asuntos importantes en la vida. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, me amo. Veamos la reacción de Pedro. Y Pedro contesta muy despacio, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Hay una palabra que se ve aquí que quizás no se ve si no lo leemos con cuidado. En el idioma griego hay varias palabras para decir amor. Aquí se utilizan dos. Aquí encontramos la palabra Pedro. Ahora veremos qué es lo que Pedro está diciendo a Jesús. Tú no me conoces. Si me conocieres, tú sabes que te estimo. Pero en el idioma original hay diferentes palabras para decir amor. Ágape, fileo. Así que Jesús le dice, Pedro, ¿estás 100% seguro que me amas? Esa es la pregunta que Jesús le hace a Pedro. Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando Pedro utilizó la palabra amor, fue una palabra diferente, o te amo. Y es lo que tenemos que reconocer. La palabra no era agapajo, era fileo. Fileo quiere decir, yo te estimo, yo tengo un amor de afecto, tengo amor de amigo contigo. Ese es el amor fileo. Así que Jesús dijo, Jesús, estás bien convencido 100% en una forma 100% de que me amas. Pedro le dijo, sí, Señor, yo te quiero mucho. Pedro fue honesto porque sabía, no podía decir, Señor, tú sabes que yo tengo un amor ágape. Eso sería mentira, porque él ya había comprobado que había negado al Señor, así que no podía utilizar el término ágape. Simplemente utilizó el término fileo. Esto sucedió dos veces. Tú me amas con amor ágape, yo te amo con amor fileo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahora aquí vemos el cambio. Jesús no usó el mismo término de ágape. Ahora Jesús desciende a la palabra de Pedro, que dice fileo, y le dice, Pedro, o Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas o me quieres? ¿Tienes afecto por mí? En una forma segura, ahora, yo quiero que tú entiendas la verdad. Pedro, ¿me amas? Yo creo que esto quebrantó el corazón de Pedro. Pedro se sintió triste, horriblemente entristecido, dando a entender por fin, no entiendo ni qué es lo que soy. Pedro, Pedro, apeló a la sabiduría de Jesús porque le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Entonces la tercera vez entró a su corazón porque Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro le contestó, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te amo o que te quiero. Entonces, esto significa un verdadero cambio en Pedro, un cambio radical, claro. Señor, tú me conoces, yo soy honesto, tú sabes bien qué tanto puedo hacer. Porque antes de esto, en efecto sabemos que Pedro le había dicho a Jesús, de veras no me conoces, porque yo estoy dispuesto a morir por ti. Cuando el Señor anunció, todos se van a escandalizar por mí, a ese punto Pedro se burló de los demás y dijo, yo no te negaré aunque tenga que morir contigo o por ti. Así que, ¿qué es lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús? Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú no me conoces, porque si verdaderamente me conocerías, no me preguntarías. Eso es lo que Pedro está diciendo. Así que ahora, Pedro se humilla y dice, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te quiero. También sabes por lo que pasé. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios desea que hagamos una evaluación correcta frente a Dios. Si Dios te preguntaría, ¿me amas? Tenías que decirle honestamente, Señor, yo te quiero mucho. Te quiero mucho, porque si a través de mi vida y tú conoces mis acciones, mi pasado y todos mis compromisos, mis hechos no comprueban que yo te amo 100%, así que mejor voy a decir que yo te quiero. Jesús puede decir, ¿verdad? Eso sí es verdad. ¿Me quieres? Pero cualquiera que sea, Jesús desea que seas honesto, y hay veces que no somos honestos cuando hablamos con Dios. Principalmente cuando hablamos los unos con los otros, porque en la iglesia se encuentra gente de este tipo, ¿eh? Cuidado. Cuando tú saludas a alguien después del servicio en la iglesia y alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú dices, yo estoy muy bien, a lo mejor no es verdad, ¿eh? Cuando alguien más te pregunta, te vuelven a preguntar, ¿cómo estás? Continúa diciendo que estás bien, a lo mejor no estás bien. Cuando alguien te pregunte, dices, oh, maravilloso, a lo mejor no es cierto, ten cuidado. En realidad puede ser que tú tienes familia y estás luchando con tus hijos para poder alimentarlos, vestirlos, educarlos. Así que la realidad, a lo mejor hasta esta persona perdió su empleo y está entristecido. Entonces la realidad es que esa persona se siente distante de Dios, aislado, pero continúa diciendo que está bien. Así que, si tú quieres ser honesto, aquí puedes comenzar a ser honesto, principalmente cuando hablas con tus hermanos en la iglesia, porque la iglesia no es un lugar que puedas presumir que eres santo, sino que la iglesia es como un hospital donde venimos los enfermos para que Dios nos restituya o nos restaure. Así que Pedro tiene que aprender que necesita ser restaurado. Así que Jesús le dio comisión a Pedro 3 veces. Es lo hermoso de Pedro, fue honesto. Pedro contesta, yo te quiero mucho. Así que Jesús no le dijo, Pedro, si no 100%, entonces ya no te puedo usar. Llamen a Tomás. Sino que Pedro dijo, yo puedo amarte con 75% y puedes usarme, qué bueno. Así que Jesús le contestó, tengo un trabajo para ti, apacienta mis corderos. Así que, ¿qué ánimo cobró Pedro aquí de seguir al Señor y apacentar los corderos? Jesús le dice, Pedro, ¿me amas mucho menos de lo que tú creías? Está bien, yo te acepto. Ahora eres honesto, ahora te voy a confiar lo que es mucho más valeroso y precioso para mí, de que apacientes mis corderos, que por los cuales yo derramé mi sangre. Yo quiero que tú los pastorees, que seas su pastor, que los alimentes y me los cuides. Y a Pedro le va a ayudar, y también a nosotros. Así que esto va a arder dentro de nuestro corazón, un amor por Cristo en una forma suprema. Y así vamos a crecer en la presencia del Señor. Si tú te has preguntado si Pedro llegó a 100% a un amor ágape, puedes leer sus 2 cartas de Pedro para que veas cómo Pedro cómo pensaba. Pedro escribió acerca de Jesús, al cual no hemos visto, y nosotros le amamos con un amor ágape. Así que en primer lugar, Dios nos restaura para que amemos a Dios en forma suprema. En segundo lugar, amar a Jesucristo sin cesar. Veamos el verso 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo Simón a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, y luego en el verso 18, Jesús le dijo: de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñirías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, tú, Pedro, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Jesús está hablando de la vida de Pedro. Ahora le habla a Pedro de su vida futura. Pedro fue martirizado. Y la frase que dice aquí, alguien te extenderá tus manos, esto era una expresión muy común en los días del Señor. Yo puedo decir y asegurar que Jesús está prediciendo la muerte de Pedro por crucifixión. Tú dirás, ¿dónde dice aquí crucifixión? Veamos el verso que sigue, verso 19, de, en otro palabra, Juan 21, 19. Esto dijo Jesús a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, le añadió, sígueme. El historiador y otros historiadores de la iglesia primitiva como Eusebio escribieron y dijeron que a Pedro fue crucificado en Roma, lo extendieron en el piso en una cruz, pero antes que lo levantaran, Pedro dijo, yo les puedo pedir por favor que me crucifiquen con la cabeza para abajo, los pies para arriba, porque yo no soy digno de ser crucificado en la misma forma que mi Señor fue crucificado. Y así murió Pedro. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, cuando eras joven tú hacías lo que tú querías, pero cuando llegas a ser anciano, te van a hacer como lo hicieron a mí y morirás crucificado. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿todo esto lo llamas restauración? ¿Qué es la buena parte que es restaurada aquí para Pedro? Esto suena como depresión. No solamente que le está diciendo a Pedro que va a morir, sino que cómo va a morir. Pero si tú entendiste esto, no me entendiste. Aquí esto a Pedro no le apena. Pedro lo siente como un privilegio. Tú dirás, ¿cómo es que es privilegio para Pedro? En primer lugar, porque Pedro una vez había presumido, o más de una vez había presumido, de que yo no te negaré, iré a la prisión, hasta estoy dispuesto a morir por ti. Jesús pudo haber dicho, ¿estás seguro, Pedro? Cuando Pedro sintió la presión, no pudo decir que conocía al Señor, menos ir a la cárcel. Después que Pedro falló aquella vez, pensó, yo creo que el Señor ya no me dará una segunda oportunidad. Pero Jesús le dijo a Pedro, no solamente te voy a dar una segunda oportunidad, sino que vas a ser fuerte, vas a ver las victorias, tú vas a testificar de mí cuando haya dificultades, serás un hombre victorioso. En segundo lugar, esto comprueba más para Pedro, no iba a morir joven. Jesús está diciendo a Pedro que va a venir a ser anciano, porque aquí le dice, cuando seas anciano, o cuando llegues a ser un viejo, si quieres decirlo de esta manera. En el libro de los Hechos, capítulo 12, encontramos la historia de que esto es fascinante. Nomás recuerden, es el capítulo 12 del libro de los Hechos. Aquí Pedro fue arrestado, fue encadenado, y fue encadenado con los soldados a Santiago, ya lo habían ejecutado. Y dice en el capítulo 12 que a los judíos le había agradado de que, por eso es que también arrestó a Pedro, y la escritura dice que Pedro estaba dormido, atado, encadenado a los soldados. Así que, si Pedro sabía que iba a morir al día siguiente, iba a estar preocupado quizás hasta cierto punto y no hubiera podido dormir. Pero la escritura nos dice que en el libro de los Hechos, capítulo 12, dice que Pedro estaba roncando, estaba bien dormido, encadenado con dos soldados. Esto nos trae la pregunta, ¿cómo es que se durmió Pedro sabiendo que le habían dicho que al día siguiente lo iban a ejecutar? Porque Jesús le había dicho, El Señor me dijo que yo voy a ser anciano, así que aquí no va a pasar nada, yo voy a dormir. Por eso es que Jesús me dijo, cuando yo sea viejo, anciano, esto nos muestra que por los siguientes 30 años, 3 décadas, Pedro sirvió al Señor fielmente. Esto es lo que queremos que quede claro. Pedro, vas a morir por mí, quiere decir que vas a vivir por mí fielmente, sin fallar, a punto que vas a ser arrestado, pero no tendrás que morir por ser arrestado. Para Pedro, esto fue algo que lo animó, porque sabía que iba a confrontar la ejecución cuando fuera anciano. Sabía que nunca, nunca negaría al Señor una vez más, como le sucedió. Sabe que porque no negó al Señor, por eso lo crucificaron en Roma. Ya les he hablado yo de un libro que se llama El Progreso de los Peregrinos. Se los recomiendo que todos lo lean por lo menos una sola vez. Entonces, en ese libro hay un escenario donde un cristiano, que es el carácter personal principal, vino a la casa de alguien llamado el intérprete. Este intérprete lo llevó a aquella casa y le mostró una fogata en la pared, el centro de aquella casa, donde la fogata estaba en medio de dos habitaciones y el fuego está ardiendo. Y naturalmente que hay una pared entre dos habitaciones. Por un lado, en una habitación, hay un hombre que está vaciando agua en el fuego, con todo lo que está poniendo agua en el fuego. El fuego continúa creciendo, creciendo, a punto que se calienta aquella habitación. Aquel cristiano no entiende qué hacer. El intérprete dice, este hombre que está vaciando el agua se llama Diablo. Ahora te voy a mostrar por qué es que el fuego no se apaga. Y lo llevó a la habitación del otro lado. Y allá estaba un hombre en secreto vaciando gasolina en el fuego. Por eso es que el intérprete le dice al cristiano, este hombre que está poniendo el combustible es Dios, es Jesús. Y el Espíritu Santo es el aceite que mantiene el fuego ardiendo en el corazón de los que son salvos. Así que cuando tú vengas a Jesús y lo amas a tal nivel que lo amas, debe de ser honesto en su presencia y decirte, yo te amo de esta manera hasta este punto. Jesús te va a dar el poder y la fuerza para que puedas cumplir tus promesas a Dios. Es lo que hizo con Pedro. Entonces, aquí encontramos una hermosa verdad que quiero que ustedes entiendan antes que pasemos y concluyamos este estudio. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tú haces algo que a veces es sorprendente. Tú te entregas toda tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, tú estás diciéndole a Cristo, Señor, yo me entrego, te pongo bajo tu control y deseo que tú me controles en una forma notable. Esto es un compromiso. Y Jesús le dijo a Pedro, Jesús nos dijo a todos, todo el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Así que hay la posibilidad de que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, te va a causar que tienes que pagar mucho, te va a salir caro, te va a doler. Esto tienes que entender claramente. Yo te digo con toda claridad, la persecución no solamente la vemos aquí. Y va a crecer la persecución para ti, para mí, porque somos cristianos. Vamos a aguantar insultos. ¿Has oído de la Gran Comisión? ¿Tú sabes qué es la Gran Comisión, verdad? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesús nunca dijo acerca de regresar después de ir a la Gran Comisión. Jesús simplemente dijo, id. No dijo, vete y vas a regresar y vas a continuar una vida tranquila. No, Jesús simplemente te advirtió, id. Esta es la comisión de Jesús. Yo quiero que todos entendamos que cuando una persona se decide y está dispuesto a morir por la causa de Cristo, está dispuesto a vivir para siempre. Si tú sabes y vas a vivir con el conocimiento, yo sé que el día que este cuerpo se muera, yo voy a estar en la presencia de Dios. Esto te aventaría a trabajar más duramente, con todo valor, sin importarte que alguien te pueda matar. Porque si tú estás seguro que después de esta vida te espera el cielo, vivirías en una forma diferente. Entonces, ¿quieres estar dispuesto a vivir? Así que está dispuesto a morir por Cristo. Pedro ahora está dispuesto a morir. Por eso es que Jesús le dice, aquí comienza tu vida, Pedro. Por eso es que Pedro comenzará a vivir. Así que ama a Cristo en forma suprema. Sirve a Cristo sin fallar. Y en tercer lugar, sigue al Señor Jesucristo continuamente. Verso 19. Es el último verso que vamos a ver, el verso 19. Esto es hermoso. Esto aquí significa, por esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió a Pedro diciendo, sígueme. Puedo ver el rostro de Pedro, cómo comenzó a gozarse cuando oyó que Jesús le dijo, ahora, sígueme. Esto es un recordatorio. ¿Usted sabe lo que es un recordatorio? Un recordatorio es que transportas tu vida. La primera vez que oíste algo, había algo que te recuerda ese hermoso canto. Cuando tú recuerdas cómo cocinaba tu mamá y cómo olía su cocina o su comedor, tú recuerdas. Ese es un recordatorio de tu mamá. Esto fue una de las cosas principales de que Jesús oyó que le dijo a las orillas del lago. Jesús dijo a Pedro y sus discípulos, sígueme y te haré pescador, los haré pescadores de hombre. Ahora Jesús le está diciendo lo mismo a Pedro, ahora sígueme y te voy a comisionar para que seas el pastor de mis ovejas y alimenta mis ovejas. Entonces, Pedro, sígueme, vas a comenzar hoy, sígueme, sígueme. Yo sé que fallaste, te voy a regresar a donde comenzamos a decir que ahora, sígueme, sé mi discípulo. La palabra sígueme no es en tiempo presente, sino es una forma activa, continua, para siempre, sígueme. No está diciendo, vas a comenzar y vas a caer, te vas a levantar, no, simplemente vas a continuar perpetuamente, continuamente, siguiéndome. Por eso es que te estoy restaurando, Pedro. No era el mismo Pedro que fue antes, sino que ahora te daré una nueva oportunidad, Pedro. Este hermoso pasaje nos lleva a entender que Pedro negó a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Jesús restaura a Pedro, donde comenzó, a las orillas de la laguna donde Pedro pescaba. Pedro negó a Jesús de noche. Ahora Jesús está restaurando a Pedro también por la mañana. Pedro negó al Señor tres veces, por eso es que ahora Jesús le pregunta a Pedro tres veces, si es que lo ama. Pensemos, pues, que Pedro había fallado, pero se levantó porque el Señor lo levantó. Tú que me estás escuchando, ¿habrás caído? Te puedes levantar. ¿Habrás fallado? Yo he fallado también. Y podemos fallar de nuestros aprender de nuestros fracasos, y tú dirás, me siento tan mal porque yo le fallé al Señor. Esto es verdad, es normal, pero Dios no se siente mal. Pero si tú no sigues al Señor, entonces quedas mal, pero puedes regresar para que Jesús te restaure. Oí la historia de un hombre que estaba visitando en una ciudad. Aquel hombre quedó impresionado porque en el centro de la ciudad había una plaza hermosísima, muchos jardines, árboles bien hermosos, bancas muy hermosas, y le dijo al mayor de la ciudad, lo felicito porque yo no he visto una plaza tan hermosa como esta suya. Y le dijo el mayor, tú sabes que esta plaza era un basurero, pero los antepasados de nosotros se reunieron y restauraron aquel basurero y comenzaron lo que tú ahora ves, una plaza hermosísima. Eso es lo que es un basurero restaurado. Jesús tomó una semana para alimentar a los apóstoles e hizo de Pedro uno de los embajadores más notables, y Dios desea hacer lo mismo contigo. Cristo quiere que tú seas su representante, su embajador para siempre, si es que tú permites que Dios opere en tu vida. Ahora, digámosle, Padre Santo, sabemos que la honestidad es lo que tú pides de nosotros. Señor, tú pides que seamos honestos. Continuamos hablando y hablando cuando nosotros sabemos que te amamos de una forma suprema, 100%, con un compromiso a 100%. Pero tenemos que aceptar que estamos en tu presencia siempre, Padre Santo, porque sabemos que hay unos pasos que tenemos que seguir y tenemos que decir, Padre, yo te amo. Padre Santo, con todo y que te decimos esto, te pedimos que vengas y nos restaures y nos uses, Padre Santo, hoy y mañana, nos traigas a un punto de que podamos sentirnos tranquilos, satisfechos y ser tus instrumentos para también ayudar a que otros vengan a tu reino. Padre Santo, yo te pido que tú hagas con nosotros lo que hiciste con Pedro, y es que nos restaures y nos des la comisión, Padre Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Señor, yo sé que hay gente que me está escuchando, algunos que nunca han hecho un compromiso de aceptar al Señor Jesucristo. Sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes quiénes son, tú sabes que me están escuchando, han tenido una vida religiosa, se consideran muy buenos, saben quién es Dios, pero nunca han llegado a un punto de que se comprometan a ti, Padre Santo. Otros les han testificado, les han hablado de tu poder, de tu presencia, de nuestro futuro. Esas experiencias que habrán tenido cuando oyen de ti, Padre Santo, tú lo sabes. De vez en cuando leen su Biblia, de vez en cuando oran, Padre Santo, pero en este momento, Señor, yo te pido que los toques, que toques sus corazones, que lleguen a un nivel de que te amen y confíen en ti, Padre Santo. Así, ellos, al igual que nosotros, que continuemos graciosamente haciendo tu obra para el rescate de muchas personas que están perdidas. Que lleguen a un punto de que te amen, Padre Santo. Te pido, Señor, por hombres y mujeres que se han reunido en este templo hoy, que quizás vendrán a ti por primera vez o ya han estado en tu presencia por mucho tiempo, yo te pido que nos des ese amor del Espíritu Santo, Padre Santo, porque sé que nos lo vas a permitir, te decimos con todo corazón, gracias, Padre Santo. Ahora, tú que me estás escuchando, ya sea aquí en el templo o alrededor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, si tú nunca has tenido la experiencia de entregar tu vida al Señor Jesucristo, si no sientes que te has arrepentido de tu pecado y sabes que vas al destinado a la perdición, si habrás tenido buenas experiencias en el pasado, en la presencia del Señor, te has sentido muy bien, has hecho alguna oración, y etcétera, etcétera, pero al paso del tiempo te sientes que te has descarriado, has reincidido y sientes la necesidad de ser restaurado. Ahora yo te pido que hables de lo más profundo de tu corazón a nuestro Dios en los cielos. Si estás dispuesto a admitir que has pecado y que necesitas ayuda para escaparte de ese horrible pecado, yo te digo y te voy a pedir que si tú eres la persona que he descrito, yo creo que tú, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, eleves uno de tus brazos al aire como señal de aceptación y así con tu mano levantada es un símbolo de que tú has entendido el plan de Dios, el plan de salvación, y Dios te va a recibir, Dios te va a recibir. Si tú crees que alguien te está viendo y crees que te van a criticar, no te preocupes. Después te van a preguntar y cuando te pregunten, tienes la oportunidad de explicarles qué es lo que hiciste. Aceptaste, Señor Jesucristo. Padre Santo, por todas las personas que levantaron sus manos al aire, Señor, yo te pido que toques esas vidas. Señor, yo te pido que su vida de hoy en adelante sea diferente, porque todos fallamos en alguna forma, es lo que la Escritura misma nos dice. Pero la Escritura también nos dice que tú estás dispuesto a restaurarnos, no importa qué tan bajo hayamos caído. Y así alguien nos va a discipular, Padre Santo, y nos va a explicar en nuestro amor por ti. Todo esto te pedimos, Señor, En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.